he escuchado de ustedes y les conozco de hace muchos años, por lo menos 15 o 17 años que conozco de Vino Nuevo, a pesar de que nunca nos hemos visto cara a cara. Y la razón es, bien lo habíamos mencionado antes, yo estaba trabajando en los medios masivos de comunicación. Yo trabajé para la radio del Instituto Bíblico Moody en Chicago, fui gerente de esa radio por muchos años, trabajé 11 años allí, y en la radio nosotros teníamos un espacio todos los sábados por la tarde que se llamaba Ecos Evangelísticos, y en ese espacio buscábamos los mejores predicadores del continente, buscábamos realmente lo mejor de lo mejor de lo mejor, y tratábamos de exponer a nuestra gente cristiana en la ciudad de Chicago a este tipo de enseñanza de líderes que el Señor ha levantado en el continente latinoamericano. Entonces allí teníamos, por supuesto, a Luis Palau, teníamos, por supuesto, al hermano Pablo Finkenbander, teníamos, por supuesto, al hermano Alberto Motesi, y teníamos a un pastor que predicaba increíblemente bien, y lo pasábamos con cierta regularidad, que no sé si ustedes lo conocerán, se llama Victor Richards. Sí. Entonces, yo aprendí a respetar y a amar el ministerio de su pastor, a pesar de que no nos conocíamos cara a cara, y a pesar de que no teníamos una relación personal. Me encantaba escuchar las predicaciones de su pastor y las pasábamos con regularidad. Así es como nos conocimos nosotros, mire usted. Así que tenemos una relación de amigos de hace muchos años, ¿eh? Y usted ni sabía. Mira, era amigo de un argentino, ¡qué bendición! Y usted ni siquiera sabía la bendición que el Señor le tenía guardado. Claro, yo sé que a los argentinos nos aman en todo el continente, especialmente por nuestra humildad. Sí, es como ese pastor argentino que estaba predicando para la Navidad, ¿no? Y entonces él decía, miren el amor que tuvo Dios para los seres humanos, ¿no? Jesucristo vino a esta tierra habiendo podido quedarse como Dios. Vino a este mundo habiendo podido quedarse en el cielo. Nació en Belén de Judea, habiendo podido nacer en Buenos Aires. Es la humildad argentina la que nos matan. Pero nos conocen en todo el continente. Yo andaba en la ciudad de Guatemala y me dijo el otro día un empresario guatemalteco, mira Andrés, ¿qué tienen en común Superman y un argentino humilde? Y yo le dije, no sé. ¿Qué tienen en común? Dice, los dos son personajes de ficción. Así que nos conocen los guatemaltecos, ¿no? Bueno, pero argentinos, mexicanos, salvadoreños, puertorriqueños o norteamericanos, todos estamos bajo la misma bandera de la cruz, ¿no es cierto? Somos hermanos en el Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, la ciudadanía más importante que nosotros tenemos es la ciudadanía del cielo. Esa es la ciudadanía que vale la pena. Y gloria a Dios por el país donde vivimos o la nación donde crecimos, ¿no es cierto? Damos gracias a Dios por esa cultura. Pero el día en el que usted vino a los pies del Señor Jesucristo, usted dejó de ser mexicano. Usted ya no es más mexicano y yo ya no soy más argentino. Moisés Vázquez no es más guatemalteco. Pat McGrath, estamos tratando de sacarle esto, la mexicanada de ahí adentro, pero es difícil. El Señor está trabajando en su vida. Pero Patricio Vive es un amigazo, un empresario, amigo mío que vive aquí en el área del Paso y Ciudad Juárez. Y juntos compartimos la plataforma. En muchos lugares de Latinoamérica. Pero hemos dejado de ser mexicanos, guatemaltecos o argentinos. Y ahora somos ciudadanos del cielo. Y los ciudadanos del cielo nos portamos diferente que los mexicanos, ¿vio? Porque si nos portáramos los ciudadanos del cielo como los mexicanos, nos iría como los mexicanos, ¿no es cierto? Por eso nosotros no manejamos nuestro matrimonio como lo manejan el resto de los mexicanos. Si usted maneja su matrimonio como lo maneja su vecino mexicano que no conoce al Señor, ¿cómo le va a ir? ¿Bien o mal? ¿No es cierto? Por eso nosotros manejamos nuestro matrimonio en forma distinta. Por eso criamos a nuestros hijos de forma diferente, ¿no es cierto? Por eso es que usted tiene los agujeros económicos que usted tiene. Porque usted está manejando la finanza como la maneja el mexicano no creyente de al lado de su casa. Y usted tiene los mismos problemas que tiene él. Y los tiene porque usted está manejando la finanza de la misma manera que está manejando él sus finanzas. Entonces, la palabra de Dios tiene mucho que decir con respecto a cómo quiere Dios que manejemos el otro 90% restante. Todos más o menos sabemos qué tenemos que hacer con el 10, ¿no? Que lo hagamos o no lo hagamos es otra cosa. Pero ¿cómo quiere Dios que manejemos el otro 90% restante? Hay como unos 500 versículos que hablan sobre la gracia, dicen algunos expertos. Otros 500 que hablan sobre la fe. Pero hay más de 2.350 versículos que hablan sobre cómo quiere Dios que manejemos el dinero que Él ha colocado en nuestras manos. El tema del dinero es el tema más mencionado en el Nuevo Testamento después del tema del amor. El tema del amor es número uno, el tema del dinero es número dos. Fíjese usted que casi todas las parábolas del reino tienen connotaciones económicas. ¿Se acuerda la moneda perdida? O el tesoro encontrado, o hasta el hijo pródigo, es una historia que tiene connotaciones financieras, ¿no es cierto? Entonces yo creo que si Dios habla tanto en su palabra de cuestiones económicas, algo nos quiere decir. Ahora, yo no sabía estas cosas cuando vivía en la ciudad de Chicago. Yo era el gerente de una emisora de radio, era el pastor de una creciente iglesia, en un lugar muy, muy difícil de la ciudad. Mi esposa y yo estábamos arriesgando la vida en un barrio que era uno de los barrios más violentos de Estados Unidos. Allí estábamos ministrando en el reino de Dios. En nuestro barrio de 10 manzanas, 10 cuadras por 10 cuadras, nosotros teníamos 127 pandillas operando. La más grande, los Latin Kings, tenían 5.000 miembros. Los segundos más grandes, los Latin Cobra, tenían como unos 3.000. Eso era un ejército de ocupación en ese lugar. Y ahí, en el medio de esta batalla campal, nosotros servíamos al Señor. Y fue en esta iglesia, en medio de todas estas dificultades, que el Señor nos permitió comenzar el Ministerio de Conceptos Financieros Crown. Allí comenzó el ministerio, más que todo por mi preocupación de enseñarle al pueblo de Dios qué hacer con el otro 90% restante. Nuestra iglesia estaba pasando por un momento difícil económicamente. A mí me habían llamado a hacer una ayuda, un trabajo de restauración en la congregación. Una de las cosas que teníamos que restaurar eran las finanzas. Y entonces yo me di cuenta, estudiando a la congregación, que no era que la congregación no estaba trabajando. Todo el mundo estaba trabajando, ¿no? Porque los latinos trabajamos, y trabajamos duro, especialmente cuando vamos a Estados Unidos. Entonces, la gente estaba trabajando y trabajando. El problema era que, a pesar de que estaban trabajando, estaban malgastando el poco dinerito que ganaban mes tras mes. Y yo tenía allí algunas familias que se estaban gastando este mes el salario del mes que viene. No sé si usted se puede identificar con eso. Seguramente que no. Acabo de estar en Costa Rica y uno de los serios problemas que tiene el gobierno costarricense, esto salió en primera plana del diario, no es ningún secreto, es que los policías de Costa Rica, de 2.400 que son colones que ellos ganan, solamente se llevan a su casa 600 o 700, porque el resto es para pagar deudas y salarios anticipados. Entonces no le queda nada para vivir y están con un serio problema. Entonces yo me di cuenta de que ese era el problema. Lo que no sabía era que cada vez que yo iba a apuntar con el dedo para allá, había tres deditos apuntando para acá. Si usted no se lo dice a nadie, yo le voy a decir algo bien privado acá, entre nosotros. Cuando nosotros nos encontramos con el Ministerio de Conceptos Financieros y las enseñanzas del hermano Larry Burkett, que es un ícono en Estados Unidos con esto de la mayordomía, nosotros estábamos en $65,000 de deudas después de 3 años de casados. Y eso es mucha plata, inclusive en Estados Unidos, especialmente para una parejita joven. Entonces, no era que nosotros estábamos rebeldes con el Señor. No, porque estábamos dispuestos a morir y a dar nuestra vida por el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Absolutamente comprometidos con el Evangelio. Lo que pasa es que éramos ignorantes. Ignorábamos los principios de la palabra de Dios para manejar las finanzas y eso nos metió en serios problemas, ¿no? Yo no le voy a contar mis historias de terror, usted las puede leer en el libro de cómo llego a fin de mes. Allí en la parte de atrás hay algunos libros que hemos traído, pero nosotros nos metimos en problemas porque compramos un auto que no debíamos haber comprado, nos metimos en un negocio que no podía fallar. ¿Ha visto alguno de esos? ¿Eh? ¿En los que usted se va a hacer millonario en 3 meses? ¿Eh? Sí, ¿y qué cree? ¡Falló! Entonces, nos metimos en serios problemas. Entonces, yo quiero compartir con usted esta mañana 3 secretos para la sanidad económica personal y familiar. Porque el Señor sanó nuestras vidas, sanó nuestra iglesia, sanó las iglesias de los amigos que vivían allí en la ciudad de Chicago. Y luego, entonces, de como 6-7 años más adelante, el Señor nos llamó a mudarnos de Chicago para la ciudad de Atlanta y empezar el Ministerio Hispano de Conceptos Financieros para sanar a la iglesia latinoamericana. Entonces, yo quisiera compartir con usted unos 3 secretos, si el tiempo me lo permite, para la sanidad económica personal y familiar. Yo le quiero recomendar de que usted pase por la mesa de recursos en la parte de atrás. Conceptos Financieros no se sostiene con la venta de libros y materiales. El 85% de nuestras entradas de dinero vienen de ofrendas. Son ofrendas de hermanos que aman la obra y sostienen nuestro ministerio para que nosotros podamos hacer este tipo de trabajo que hemos estado haciendo aquí en El Paso y en Ciudad Juárez. El 15% viene de seminarios, conferencias, libros y un montón de otras entradas de dinero. Entonces, los libros representan quizás el 7% de las entradas de dinero de nuestra organización. La razón por la que traemos libros a nuestras conferencias, y esto los hemos traído desde Colombia, hemos pasado por Guatemala, hemos hecho un esfuerzo grande en traer materiales aquí, es porque nosotros creemos, yo personalmente, creo fervientemente en el Ministerio de la Literatura. Porque de aquí a 2 semanas, lo único que usted se va a acordar de las cosas que yo estoy diciendo son los chistes de argentinos que le conté. Sí, porque se nos olvidan las cosas. Pero si usted se lleva un libro con usted, yo puedo continuar ministrando en su vida. ¿Se da cuenta? En las semanas y en los meses por venir. Entonces yo quiero recomendarle que por favor se acerque a la mesa de materiales y se lleve algunos de nuestros libros que le pueden hacer de utilidad. Pero yo quiero contarle esta mañana, quiero compartir con usted 3 secretos para la sanidad económica, personal y familiar. Estos 3 secretos están en Primera de Timoteo. ¿Tiene su Biblia el día de hoy? Usted siempre tiene que traer la Biblia a la casa del Señor porque la usamos, ¿no es cierto? Y si no tiene una, consígase una. Y si no tiene plata para comprar una, hable aquí con el liderazgo de la iglesia, ya le van a conseguir una. Tenemos que tener la palabra de Dios. Entonces, ¿trajo su Biblia? Bien, me da mucho gusto, yo me traje el Corán. Es un chiste. Acá tengo la Biblia. La vamos a abrir en Primera de Timoteo, capítulo 6, y vamos a ver los versos 8 al 10 y el 17 al 19. Y yo quiero compartir con usted 3 secretos. Llevo casi 1 millón de kilómetros viajado por el continente latinoamericano. Llevamos más de 15, 16 años enseñando este material. Y yo creo que estos secretos, estas tres ideas que yo le voy a dar, son ideas fundamentales, no son todas las ideas, porque no le puedo explicar todo el libro de cómo llego a fin de mes en 45 minutos o en media hora. Nuestros seminarios duran 6 horas, 7 horas, ¿no es cierto? Entonces, le vamos a dar un pantallazo bastante grande, pero estos son conceptos fundamentales que le van a cambiar la vida. Yo quiero compartir con usted tres secretos para la sanidad económica, personal y familiar. Estos tres secretos son tres palabras, y estas tres palabras comienzan con la letra C. ¿Ok? Son tres secretos que son tres palabras, y las tres palabras comienzan con la letra C, la letra C de cama. Muy bien, primera. El primer secreto se encuentra en 1 Timoteo capítulo 6. Empecemos leyendo en el verso número 6. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. El primer secreto para la sanidad económica, personal y familiar, que es la primer palabra, que empieza con la letra C, es la palabra contentamiento. Quiero que usted la marque ahí en su Biblia. Contentamiento. La doctrina del contentamiento ha desaparecido de la Iglesia Evangélica Latinoamericana. Se enseñaba en las viejas épocas cuando yo iba creciendo, cuando yo era más chico. Algunos la agarraron, están despiertitos ya a mitad de la mañana, ¿no? Sí. Bueno, cuando era niño. Pero la doctrina del contentamiento ha desaparecido de la iglesia, de la iglesia latinoamericana, y la gran mayoría de los problemas económicos que tiene la familia cristiana latina tiene que ver con el concepto del contentamiento. La gran mayoría de los dolores de cabeza normales que tenemos, ¿no? Después tenemos esos dolores de cabeza grandotes, como cuando te metes en un negocio que no puede fallar. Ese es otro cantar. Pero en este caso, la gran mayoría de los problemas de todos los días tiene que ver con el hecho de que no tenemos contentamiento. Contentamiento. ¿Qué dice la doctrina del contentamiento? La doctrina del contentamiento dice que yo debo aprender a ser feliz en el lugar económico en el que el Señor me ha colocado. Se lo voy a repetir, esta es una doctrina muy importante. Yo debo aprender a ser feliz en el lugar económico en el que el Señor me ha colocado. Entonces, el Señor me ha colocado aquí, ¿no es cierto?, en la escala económica del país. Pero el problema es que yo quiero estar aquí, más arribita, ¿no? El Señor me da una casa de 2 cuartos, pero yo no estoy contento con eso, yo quiero una de 3. El Señor me da suficiente dinero para tener una bicicleta, yo no estoy contento con eso. Quiero una motoneta, ¿no es cierto? O quiero un automóvil. El Señor me da suficiente dinero para tener una televisión en blanco y negro. Yo no quiero una en blanco y negro, quiero una en color. Y si me da una de color, yo quiero una de plasma. ¿No? Pero no tengo la plata para comprarme la televisión de plasma. Entonces, si quiero la televisión de plasma, pero no tengo la plata para comprarla, ¿cómo me la compro? A crédito, ¿no es cierto? Entonces, así pego el salto, ¿no es cierto?, desde donde el Señor me ha colocado a donde yo quiero estar. Entonces la compro a crédito. Ahora me llevo la televisión de plasma a casa, la coloco ahí en el comedor de la casa y me doy cuenta que está muy triste ahí. Necesita un mueble alrededor, ¿no? Claro, pero no tengo la plata para comprarme el mueble. Entonces, ¿cómo lo compro? A crédito, claro. Entonces ahora sí tengo la televisión de plasma, el mueble. Pero me doy cuenta que estaría mucho mejor si me pudiera comprar, ¿no es cierto?, con esta televisión de plasma, un surround sound.
sistema de sonido es ese surround sound, que el sonido te entra por arriba, por abajo, por todos lados, ¿no? Pero no tengo la plata para el surround sound. Entonces, ¿cómo lo compro? ¡A crédito! Entonces, ahora sí, tengo mi televisión a plasma, tengo mi mueble, tengo mi surround sound, y me doy cuenta que lo único que necesito para ser feliz es un DVD. Porque si tuviera un DVD, ¿no? Entonces la puedo correr la película al derecho, la puedo correr al revés, la puedo mirar en chino, en japonés, en italiano. No que entienda nada, ¿no? Pero por lo menos la puedo mirar en esas cosas. Pero no tengo la plata para comprarme el DVD que me quiero comprar. Entonces, ¿cómo me lo compro? ¡Eso! ¡A crédito! Entonces ahora tengo los pagos de la tele, tengo los pagos del mueble, tengo los pagos del surround sound, tengo los pagos del DVD. ¿Y qué es lo que perdí? ¿Qué es lo que perdí? La paz. La palabra de Dios dice en Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Qué es lo que enriquece, mis hermanos? Es la bendición de Jehová. Y cuando yo vivo dentro de la bendición de Jehová, ¿cuál es la promesa de Dios? Él no añade, ¿qué? Tristeza. Dentro de su bendición no hay tristeza. El problema está cuando yo me salgo de su bendición, empiezo a vivir en un lugar económico en el que yo quiero vivir y no donde Él me ha colocado, y entonces añado tristeza y pierdo la paz en el corazón. La primera pregunta de esta mañana es, ¿tienes paz en tu vida financiera? ¿Tienes tristeza? ¿Tienes alegría en tu vida económica? ¿O hay peleas, hay discusiones, está el dedo acusador? ¡Tú eres el gastón! ¡No, que tú eres la gastona! ¡No, que tú me gastas la plata! ¡No, que la gastas tú! Y los platos voladores, ¿no? ¡Voy a ir la morada! ¡Para acá! ¡Para allá! ¿Hay paz en la vida económica familiar? Porque si no hay paz en la vida económica familiar, tenemos que reevaluar dónde estamos parados. Tenemos que aprender a ser felices en el lugar económico en el que el Señor me... Ahora, yo estaba enseñando esto en Puerto Rico a un grupo de pastores, y uno de los pastores se me puso de pie y me dice, pero Andrés, entonces tú estás diciendo que no debemos avanzar en la vida, que no queremos tener cosas mejores. Y yo dije, no, Señor, yo estoy hablando de contentamiento, no de conformismo. Hay una gran diferencia entre contentamiento y conformismo. El conformista dice, y bueno, ¿qué le voy a hacer? Acá estamos, y siempre vamos a ser pobres, y nunca vamos a avanzar en la vida. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que debes aprender a ser feliz en el lugar económico en el que tú estás. Y yo no puedo tomar esa decisión por ti, ¿te das cuenta? Tú tienes que tomar esa decisión. Ahora que viajo por el mundo, me he dado cuenta que tener plata es más divertido que no tenerla. Sí, perdón para algunos que creían lo contrario. Yo crecí en la República Argentina, en un barrio de clase media baja. ¿No? Éramos una familia de inmigrantes, mi abuelito vino de Ucrania. Nosotros teníamos, él vino con una mano atrás y la otra también, ¿no? Entonces ahí estábamos sobreviviendo, ¿no? Ahora el Ministerio de Conceptos Financieros, Crown, me está llevando, como soy el vicepresidente internacional, a conocer gente alrededor del mundo que tienen mucha, pero mucha plata, ¿no? Entonces, uno de los grandes descubrimientos que yo he hecho es que tener plata es más divertido que no tenerla. Porque cuando tú tienes plata, ¿no? Si te quieres comprar un auto, pues tú te vas y te buscas el auto que más te conviene, el que te sirve mejor, te lo compras, ¿no? Ningún problema. Si quieres una casa, vas, buscas en el barrio que más te queda bien y la casa que más le pega a la familia y te la vas y te la compras, ¿no? Si quieres salir de paseo, pues tengo un amigo que le dijo el otro día a su esposa, mira, va a ser tu, va a ser nuestro aniversario el mes que viene. ¿Por qué no lo vamos a celebrar a París? Y ahí nos tomamos un cafecito mirando la Torre Eiffel a la mañana. Yo le dije, mira, tú no le digas nada de esto a mi esposa porque la única Torre Eiffel que yo le puedo mostrar es la foto que hay en un Starbucks cerca de mi casa, ¿no? En un café, que ahí hay una foto de la Torre Eiffel. Yo no le puedo andar. Pero él tiene la plata para irse a... ¿no es cierto? Y entonces, cuando uno tiene plata, puede salir a pasear, puede hacer fiestas para los amigos y ese tipo de cosas. Entonces, tener plata es más divertido que no tenerla. Ahora, nosotros nunca deberíamos confundir diversión con felicidad. Son dos conceptos totalmente distintos. Diversión es una cosa. Felicidad es completamente otra. Felicidad es un estado del alma. Felicidad es una decisión personal. Felicidad es lo que le permitía al apóstol San Pablo cantar a pesar de estar metido en el fondo de una prisión romana. ¿Se da cuenta la diferencia? Felicidad es una decisión suya. Usted tiene que decidir ser feliz en el lugar económico en el que usted está. Usted tiene que salir de aquí y decir, yo voy a ser feliz con el auto que tengo. O yo voy a ser feliz con la motito que el Señor me dio. O voy a ser feliz en la casita que tenemos. Voy a ser feliz con el ingrato con el que me castigo, con mi esposo. Voy a ser feliz con él. Voy a ser feliz con mi media naranja, ¿no? Con la esposa que Dios me dio. La felicidad es una decisión personal y tú tienes que tomarla el día de hoy. Yo no la puedo tomar por ti, ¿se entiende? ¿Te das cuenta cómo la doctrina? Ahora, mucha gente dice, yo tengo esta meta en la vida, ¿no? Y tengo este negocio que quiero armar. Y cuando llegue a armar este negocio, ahí voy a ser feliz. Y yo le digo, pero no podemos ser feliz desde mientras. No podemos. ¿Eh? La gente... ¿No es cierto que podemos ser felices desde mientras también? Seamos felices desde mientras. Aprendamos, ¿no es cierto? Si el Señor me coloca aquí el día de hoy, aprendo a ser feliz acá. El año que viene Él me da más, yo aprendo a ser feliz allá. De acá a 5 años Él me da aún más, yo aprendo a ser feliz aquí. Y de aquí a 10 años Él me quita todo, entonces me quejo. ¡No! ¡No! Aprendo a ser feliz también acá abajo. Es lo que el apóstol Pablo dice. Yo he aprendido a ser feliz en todas las circunstancias, teniendo mucho, teniendo poco, con abundancia, con necesidad. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Número 2. La segunda palabra, que es el segundo secreto para la sanidad financiera, que empieza con C, está en el verso 9 y 10. Vamos a leerlo rápidamente. Verso 9 y 10. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el dinero. ¿No? ¿Cómo? Dice aquí, raíz de todos los males es el dinero. ¡No! Su Biblia no dice que la raíz de todos los males es el dinero. ¡Ay! ¿Yo qué tengo? ¿La versión de los testigos de Jehová o cuál? Es cierto. No dice raíz de todos los males es el dinero. ¿Qué dice? Raíz de todos los males es el amor al dinero. Mucho dinero o poco dinero no hace la diferencia. Lo que hace la diferencia es mi actitud. Es mi actitud con respecto al dinero. Yo conozco gente que tiene mucha plata y ama el dinero que tiene y el dinero está en primer lugar en su vida. Y también conozco gente que tiene muy, 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 muy poquita plata y también aman el dinero y el dinero es la primera cosa en su vida. ¿Se da cuenta? Porque el problema no está en la cantidad, sino en la actitud de mi corazón. Dice, el amor al dinero
es la raíz de todos los males. Entonces, el segundo secreto para la sanidad financiera es la palabra compromiso. Compromiso. Necesitamos estar comprometidos con el Señor Jesucristo. Juan le escribe una carta a su novia Manuela y le dice: querida Manuela, yo te amo como no te ama nadie. Te amo como nadie te ha amado antes ni nadie te amará después. Manuela, por ti yo iría a los montes más altos y a los valles más bajos. Manuela, por ti cruzaría los océanos, los ríos, los mares, los lagos, con tal de ver tus preciosos ojos negros. Manuela, estoy absolutamente y totalmente comprometido contigo desde ahora y a la eternidad. Te ama Juan. Postdata, Manuela, nos vemos el domingo si no llueve. No sé cuántas de ustedes, hermanas, se sienten como Manuela esta mañana. Pero Juan tenía un serio problema de compromiso, ¿no? Pero así somos los cristianos, decimos una cosa y hacemos otra. Decimos que sí, hacemos que no, decimos que no y es sí. Decimos al Señor: Señor, tú eres el rey del universo, pero la billetera es mía. Señor, tú eres el rey de reyes, el señor de señores, aleluya, pero mi negocio lo manejo yo, porque yo sé cómo se manejan los negocios acá en México. ¿Entiende? Entonces, es un problema, el compromiso con el Señor Jesucristo es un serio problema. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 6, creo verso 33. No podemos servir a dos señores, porque vamos a amar a uno y menospreciar al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Ahora, en la versión vieja, ¿no es cierto?, en la Reina Valera de 1909, se habla de mamón como en ese lugar, en vez de riquezas, porque ese era el dios del dinero en la época. Ahora ya ponemos riquezas, ¿no es cierto?, pero a mí me gusta más la versión más antigua, porque en realidad da el nombre del dios del dinero. Y entonces es más clara la idea de que no podemos servir al dios verdadero y al dios del dinero. No podemos servir al dios verdadero y al dios del dinero. Ahora que me toca viajar por la India y por la China, estuve en Beijing hace algunos días atrás, en Hong Kong, me he dado cuenta que los hindúes tienen un dios que es el dios del dinero. Y los chinos también tienen un dios que es el dios del dinero. Y si usted tiene algún tipo de problema, usted puede llevar una ofrenda de algún tipo a este dios del dinero para que el dios del dinero le beneficie a usted, ¿no es cierto? Entonces, el Señor Jesucristo estaba diciendo exactamente eso. No podemos servir al Dios verdadero y al Dios del dinero. Todos los días tú tienes que tomar una decisión en tu vida familiar. Todos los días tú tienes que tomar una decisión. ¿Voy a servir al Dios verdadero o al Dios del dinero? ¿Voy a servir al Dios verdadero o al Dios del dinero? Y el problema en la iglesia evangélica de Latinoamérica es que el Dios del dinero está ganando. Y ese es un serio problema para la iglesia. ¿Ve? Porque esa es la razón por la que tenemos tantos discos compactos pirateados en nuestras casas. Porque el Dios del dinero ganó. Cuando tú dijiste, me va a costar 14, 15 dólares norteamericanos comprar una música cristiana bien, y tú dijiste, ¿lo voy a hacer bien o lo voy a hacer mal? Entonces tú tomaste una decisión, lo voy a hacer mal, le voy a robar los derechos de autor a este cantante porque yo me quiero ahorrar 14, 15 dólares. El Dios del dinero está ganando porque los latinos somos un tanto miserables en nuestra vida espiritual y estamos dispuestos a comprometer nuestra santidad estamos dispuestos a comprometer el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por 20 miserables dólares. ¿No es cierto que somos así? Por eso mentimos en la aduana cuando queremos pasar cosas por la aduana y por la frontera. Porque comprometemos nuestra santidad. El Señor Jesucristo, Dios nos dijo, ustedes son un pueblo santo, sed santos como yo soy santo. Y nosotros decimos, bueno, somos santos hasta que perdemos plata. Cuando entramos a perder plata, podemos dejar la santidad de lado y vivir nuestra propia vida. ¿No es cierto? Está duro esto, ¿no? ¿Cómo se me quedaron calladitos? ¿No? Pero yo les digo a los pastores en Latinoamérica, ¿no? Cuando predico para los pastores, les digo, ¿cómo tú quieres tener poder en la plataforma? ¿Cómo quieres tener poder detrás del púlpito cuando el sermón que estás predicando lo hiciste en un programa de computadora pirateado? ¿Cómo quieres tener poder? Yo siempre cuento esta historia de Jericó, ¿no es cierto? Cuando los israelitas entraron en la tierra prometida, ¿no? Gran victoria en Jericó. Y después dijeron, vamos a tomar ese pequeño pueblito de Ai. ¿Eh? Y fueron a atacar el pequeño pueblito de Ai. Y ¡ay, ay, ay! La paliza que le dieron, ¿no? ¿Por qué le dieron esa paliza? ¿Por qué perdieron tan terriblemente en Ai? Dígame. ¿Eh? Exactamente, porque Acán tomó una posesión que estaba prohibida. ¿Cuál es el pecado de raíz de eso? La codicia. Entonces tú necesitas ir a tu casa, y en el pueblo de Israel, ellos perdieron el poder de Dios, ¿no es cierto? Perdieron la mano milagrosa del Señor, perdieron el poder de Dios, porque había pecado de codicia enterrado debajo de la tienda de Acán. Entonces tú tienes que ir el día de hoy. Tú dices, pero ¿cómo es que no tenemos poder en la iglesia? ¿Cómo que no tenemos poder en nuestra familia? Tú tienes que ir debajo de la cama de tu adolescente a buscar el pecado de Acán. ¿No es cierto? Hay que ir a ver eso. Hay que destruir esos discos compactos pirateados. Tú tienes que pensar, estoy haciendo algo en mi trabajo. ¿Usted sabe cuál es el problema número uno en los negocios de Estados Unidos? El robo por parte de los empleados. ¿Te estás llevando cosas sin permiso en tu trabajo? ¿Estás trayendo papeles, haces fotocopias, llamadas telefónicas, personales? ¿Pierdes tu tiempo en tu trabajo? ¿Le robas tiempo a tu empleador? ¿O tu empleador, alguien te está diciendo que hagas algo que es injusto? Yo quiero que tú pienses, estoy haciendo algo de lo cual el Señor estaría avergonzado. Y tú tienes que decir, no, Señor, yo ya no voy a servir más al Dios del dinero. Voy a servir al Dios verdadero. Y si tú quieres ver la mano poderosa de Dios trabajar en tu vida económica, tú tienes que empezar a servir al Dios verdadero. No puedes vivir en pecado. Mira, la salvación es incondicional, ¿no es cierto? No hay nada que hacer. El Señor hizo todo en la cruz del Calvario. Pero la bendición de Dios es condicional. Y es condicional a la obediencia. ¿Eh? Imagínate tú. Tú vienes aquí adelante al púlpito con tu esposa. Levantan las manos, se ponen de rodillas, declaran sanidad en el nombre del Señor Jesús. El pastor ora, ustedes declaran, Señor, a partir de este momento declaramos sanidad en nuestro matrimonio. Y esta noche te vas a pasar la noche con una mujer que no es tu esposa. ¿Tú crees que vas a tener un matrimonio bendecido? ¿No es cierto que no? Tú puedes declarar lo que se te cante las ganas, pero si no hay obediencia, no hay bendición. ¿No es cierto? Lo mismo ocurre con tu vida financiera. Tú puedes venir aquí adelante, declarar sanidad económica en el nombre de Jesús, decir, Señor, sana mis deudas, sácame del pozo de la... Lo que tú quieras. Pero si tú manejas tus finanzas como se te da las ganas, tú no vas a tener la bendición del Señor.
porque la bendición está pegada a la obediencia. ¿Se entiende?
Compromiso. Muy bien. Número 3. Está en los versículos 17 al 19. La primera palabra era la palabra contentamiento. Ya se olvidaron, pero escúchenme, todavía no terminé de predicar, no les dije. Primera palabra era
contentamiento.
Número 2 era
compromiso.
Compromiso con la palabra de Dios, compromiso con la obediencia, ¿no es cierto? Y número 3 está en los versos 17 al 19. Dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios verdadero que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces, la tercera palabra, que comienza con la letra C, es la palabra compasión. 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 Tú necesitas desarrollar un corazón compasivo, con compasión para Ciudad Juárez. Necesitas desarrollar un corazón que siente la pasión por alcanzar esta ciudad. Necesitas tener el corazón del Señor Jesucristo. Ahora tú me dices, pero Andrés, es que dice a los ricos de este siglo. No, si tuvieras mi cuenta de banco, no me estarías hablando de este versículo. Él llegó, no. Tú eres parte de los ricos de este siglo. Tú no sabes lo que estás hablando, Andrés. Oh, no, yo sí sé lo que estoy hablando. Lo que pasa es que tú no te viniste conmigo a la India. Entonces hubieras visto lo que es la miseria. Tú hubieras visto gente dejarse morir de hambre en las calles de Nueva Delhi. Tú hubieras visto niños que no han comido en 2 o 3 días. En este mundo, nosotros tenemos 1.100 millones de personas, 1.100 millones de personas que ganan menos de $1 por día. ¿Cuántos son? ¿10 pesos? ¿Más o menos? ¿10, 11 pesos? Por día. Nosotros tenemos casi 3.000 millones de personas, casi 3.000 millones de personas que ganan $2 o menos, 20 pesos o menos. Eso es miseria. Nosotros en Latinoamérica casi no hemos visto miseria. Vemos mucha pobreza, pero nuestra pobreza comparado con ellos, mis hermanos, nosotros debemos estar en Latinoamérica en el 30%, quizás 40% del tope del mundo. Usted tiene un país que es riquísimo, que tiene recursos naturales, que podría, ¿no es cierto?, es uno de los países productores de petróleo más grandes del mundo. Tienen una industria desarrolladísima. 1 de cada 4 personas que hablan español en el mundo vive en México. México es una nación que a donde va México va el resto del continente latinoamericano. Ustedes tienen un producto bruto interno que es tremendo. Hay una cantidad de brutos increíbles. No, no. Eso me lo dijo una hermana el otro día, pero no es cierto. El producto bruto interno anda bárbaro. La producción del país. Tienen una tierra bendecida por Dios, mis hermanos. Y mírense a ustedes mismos, tienen ropa, han comido, tienen chile para la bendición de Dios. Los argentinos no saben esas cosas. Sí, ahora que vivo entre mexicanos, ahora he aprendido lo que es comer bien, ¿no es cierto? Ustedes saben comer y tienen una tierra bendecida por Dios. Entonces, estas palabras son para ustedes, mis hermanos. Dice a los ricos de este siglo, diles que no sean altivos, que no pongan la esperanza en las riquezas, ¿no es cierto?, las cuales van a desaparecer. Dios nos da todas las cosas, ¿para qué?
para que las disfrutemos. Tú no te sientes que tú no te tienes que sentir culpable porque tienes una casa linda o porque tienes el carro que tienes o tienes la ropa que tienes. No te tienes que sentir culpable porque allá hay miseria y aquí hay abundancia. Porque Él te da las cosas para que, ¿qué? Para que las disfrutes. Pero ahora que Él te ha dado las cosas para que las disfrutes, ¿qué tienes que aprender a hacer? Compasivo y generoso, ¿no es cierto? Entender la responsabilidad de la bendición de Dios. Entender la responsabilidad de la bendición de Dios. Tienes que aprender a ser generoso, dadivoso. Compasión es una palabra compuesta. Significa con pasión. Sentir la misma pasión que cuando el Señor Jesucristo en Mateo 9:36 vio las multitudes en Israel, Él dice que tuvo compasión de ellas. Cuando tú miras a Ciudad Juárez, ¿qué sientes? ¿Sientes compasión o sientes indiferencia? Lo opuesto al amor no es el odio. ¿Sabías eso? Lo opuesto al amor no es el odio. El amor no es un sentimiento, es una decisión. Tú decides amar a alguien o decides amar a esta ciudad. Lo opuesto al amor, el odio es un sentimiento. ¿Yo qué siento por mis enemigos? Odio, ¿no es cierto? Pero el Señor, ¿qué dijo que yo tengo que hacer con mis enemigos? Amarlos. El amor no es un sentimiento. Lo opuesto al amor no es el odio. Lo opuesto al amor es la indiferencia. Y nosotros vemos tanta perdición alrededor nuestro en Ciudad Juárez que el peligro que tiene Vino Nuevo es que tenga una congregación indiferente. Indiferente a la necesidad espiritual de esta ciudad. Tú tienes que sentir la compasión. El dar es el símbolo de la riqueza. El recibir es el símbolo de la pobreza. Debemos venir a la casa del Señor pensando que, no qué voy a recibir del Señor, sino qué puedo darle yo a Él para avanzar su reino. Entonces, el dar es una expresión externa de una condición espiritual interna. Aprende a tener compasión y amor por los demás. Y por sobre todas las cosas, aprende a dar, no por lo que Dios te vaya a dar a ti, sino porque tú le amas a Él, porque Él te amó primero a ti. Aprende a dar por amor. A mí me gustaría terminar con un poema de autor anónimo del siglo XVI, que se llama A Cristo Crucificado. Dice así, con esto vamos a terminar esta mañana. Y habla justamente del amor que debemos tener y la compasión que debemos que tener, el amor que tenemos especialmente para el Señor Jesús. Dice así, no me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en esa cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muévenme tus afrentas y tu muerte. Me mueves a tu amor de tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, que aunque cuanto espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Dios les bendiga, mis hermanos.